las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El PP exige a Pedro Sánchez que comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre los numerosos escándalos que le rodean. El último, el de Leire Díez, mientras el presidente del Gobierno sigue guardando silencio. El ministro Ángel Víctor Torres ha instado en COPE a esperar el resultado del expediente informativo abierto a la mano derecha de Santos Cerdán.
Hay un expediente abierto y una comisión que el Partido Socialista también ha decidido con respecto a una militante suya y como se ha afirmado, ahí sabremos todo lo que ocurrió, porque en esa situación de los expedientes internos pues hay un instructor que toma la declaración, hay que decir la verdad, y ahí saldrán las conclusiones al respecto. Ojalá todos los partidos también hicieran lo propio con sus militantes y cuando haya afirmaciones de esta misma envergadura que acabo de decir, ¿no?
Y crisis en el gobierno asturiano. La consejera de Educación presenta su dimisión después de que el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, la desautorizara en público y apoyara a los profesores, quienes continúan en huelga indefinida. Lo curioso es que el varón socialista se encuentra ahora mismo ausente sin explicar el motivo. Oviedo, Inmaculada Rivas.
Sí, Lidia Espina ha presentado su renuncia, no ha aguantado la presión de los profesores que están en huelga indefinida en la calle. Ya le han dejado claro que no la quieren al frente de la educación en Asturias.
Lidia Espina, dimisión. Lidia Espina, dimisión.
Los sindicatos se han hecho fuertes porque el presidente del Principado les devolvió la jornada partida que les había quitado Lidia Espina. Han aprovechado esa desautorización en público para hacerse más fuertes y pedir ahora mejoras salariales. Barbón, entre tanto, se ha ausentado hasta mañana del gobierno de Asturias. Ha cedido sus competencias durante 2 días a la vicepresidenta Jimena Llamedo sin explicar los motivos de su desaparición.
Tragedia en el municipio de Sentmenat, en Barcelona. Los Mossos de Escuadra investigan si un individuo ha matado al hijo de su pareja y después se ha suicidado. La madre de la víctima se encuentra herida en estado grave. Yolanda Canales.
Los Mossos han recibido el aviso sobre las 6:30 de la mañana. Al llegar al lugar de los hechos se han encontrado en la calle un chico joven de unos 20 años herido por arma blanca que ha acabado falleciendo a pesar de los intentos del servicio de emergencias médicas. En el interior de la vivienda han encontrado a la mujer, a la madre del fallecido, también herida por arma blanca, que ha sido trasladada al hospital de Sabadell en estado grave. El presunto agresor habría huido del lugar del crimen con una motocicleta y se habría suicidado en una nave industrial de Sentmenat. Según el digital El Caso, había antecedentes por violencia entre el hombre y el chico.
Y España ha recibido más de 25 millones de turistas extranjeros en los 4 primeros meses de este año. Es un 7% más que en el mismo periodo de 2024. Los británicos fueron quienes más nos visitaron y Cataluña, la región más visitada, Marta Ruiz.
Los extranjeros no solo vienen más, sino que cada vez se dejan más dinero en nuestros hoteles, bares y restaurantes. Más de 34 mil millones de euros hasta abril. Es un 9,3% más que el mismo periodo del año anterior. Si nos fijamos solo en el impacto de la Semana Santa, que nos da un termómetro de cómo puede ir el verano, vemos que en abril recibimos 8 millones y medio de turistas, un 10% más que en el mismo mes del año anterior, y que gastaron un 14% más, rozando los 11 mil millones. La estancia media es de 4 a 7 días, con un presupuesto medio de 187 euros por jornada. Como dices, los británicos son los que más nos visitan, seguidos de alemanes y franceses, y el principal destino, Cataluña, seguido de Andalucía e Islas Baleares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y París vuelve a sufrir una noche de disturbios tras el éxito del PSG en la Champions. Bruno Casar.
Sí, ya con el equipo en París. Las calles anoche se abarrotaron de aficionados para una fiesta total en el Parque de los Príncipes, como amanece hoy París. Dani Gil.
Una fiesta para la eternidad, como titula hoy el diario Le Parisien. La de ayer fue una celebración memorable después de la primera Champions de la historia del PSG, con una rúa por los Campos Elíseos con más de 100.000 aficionados en las calles y una jornada que acabó en el Parque de los Príncipes con protagonismo para Luis Enrique y Dembélé, los más aclamados. Esta madrugada, sin embargo, ha vuelto a haber incidentes en las calles de París, cortes de carreteras, pero nada comparable a la noche del sábado, donde hubo 2 muertos, saqueos de tiendas, incendios y más de 500 detenidos en Francia. El jefe de la policía de París, a pesar de todo, ha dicho esta mañana que no está satisfecho con el balance general, pero que no ha habido un fallo de seguridad.
Gracias, Dani. Mientras tanto, aquí en España, el Elche va a acompañar al Levante a la primera división, que todavía tiene un billete en juego en los playoffs, que van a enfrentar a Oviedo y Almería y a Mirandés y a Racing de Santander. Al margen, hasta ahora está previsto el entrenamiento de la selección española, que mira al el jueves a las semifinales de la Liga de las Naciones ante Francia y esta tarde van a arrancar los playoffs de la Liga CB. Series al mejor de tres, hoy turno a las 7 para el Valencia-Gran Canaria, 9:15 Tenerife-Juventud.
Es momento para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. En COPE en Canarias, el ministro de Política Territorial ha calificado como gravísimo que el exmando de la UCO, Juan Vicente Bonilla, hubiera pedido desterrar a Pedro Sánchez y le ha exigido objetividad en el desempeño de su trabajo. Además, Ángel Víctor Torres se ha hecho eco de la corrección de varios medios de comunicación de una información errónea que le atribuía la intención de poner una bomba a la PA al presidente del gobierno. Te cuento también que crece el número de turistas internacionales que llega hasta las Islas Canarias. En el mes de abril nos han visitado 1.323.722. Supone un aumento de casi el 12% respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado. Estos turistas también se gastan más dinero, hasta un 15% más, para llegar a una cifra total de gasto de 1.925 millones de euros. Sigues escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Fíjate, el idioma español es uno de los más ricos del planeta. Sin embargo, a veces hay ocasiones en las que encontrar un adjetivo que se adapte a una situación determinada, esto cuesta. O realmente no lo hay. Quizás para encontrarlo hay que utilizar la unión de varios de ellos. Y así se podría calificar ese momento tan extraordinario. Esto es lo que ocurre cuando se intenta encontrar un vocablo que conceptúe lo vivido este sábado durante la bajada de la Virgen del Pino a la capital. Es una mezcla de emociones, alegría, pasión, ilusión, emoción, comunidad, pero sobre todo multitud. Por ahí se publica 35.000 personas. Te puedo asegurar que los que vivimos esta bajada, 35.000, es un dato ínfimo. Yo creo que esto tiene que servir de trascendencia de lo que significa la bajada de la Virgen a Las Palmas de Gran Canaria. Y créeme que yo jamás había visto algo habitual y viví el centenario. Pero si nos cuesta calificar lo sucedido este sábado, lo que viene será igual o mejor. Mañana, por ejemplo, estará por primera vez en vecindario. La procesión comenzará en el cruce de Sardina, en la parroquia de San Juan Apóstol y Evangelista, hasta la iglesia de San Rafael Arcángel sobre las 6:30 de la mañana. Y también será muy emocionante lo que se va a vivir en Telde el día 5 y el 6 de junio. Y aquí uno se queda sin palabras porque trasciende mucho más de lo que puede imaginar, ¿no? Al fin y al cabo veremos al Hijo y a la Madre juntos, el Cristo crucificado junto a la Virgen del Pino. Y esto para los fieles tiene un significado que supera la metafísica y se acerca a lo divino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Son dos horitas de radio las que tenemos por delante en este lunes y ya estamos ya a 2 de junio. Víctor Cabrera en la realización técnica te habla un día más, encantado de la vida, Javier Benítez. Como tema del día, en su momento tanto la película como la banda sonora fue muy aclamada. Ambos se calificaron como obra maestra. Pero con el paso del tiempo vemos que ha envejecido mucho mejor los temas que ilustran el film París, Texas. Seguro que recuerdas esto que suena de fondo y lo vinculas a un programa de televisión. Era la cabecera de Documentos TV en la telepública, que por cierto continúa todavía en emisión este programa. La banda sonora logró un BAFTA, la película también, y lo que realmente llama la atención es esa técnica llamada slide. Diferentes notas con la misma cuerda, y el referente de este estilo es Su Majestad, a quien escuchamos de fondo, Ray Kuder. El El caso es que se cumplen 40 años de la película y su VSO y se reedita el vinilo, pero solamente en este formato. En formato vinilo, lo cual es extraordinario y además, si eres coleccionista, con un disco de color rojo. París, Texas, como tema del día hoy. Venga, echamos un vistazo al tiempo. Bueno, pues lo dicho, la primera semana de junio, esto comienza a oler ya a verano y el tiempo va a continuar acompañando, aunque en las Palmas de Gran Canaria tenemos nuestra querida, típica, pues, panza de burro, ¿no? Por la tarde se espera nubosidad media en la gran mayoría de lugares de la isla, pero durante todo el día vamos a ver más claros que nubes. En cuanto a las temperaturas, sí es cierto que se ha notado un ligero incremento de las máximas. Vamos a llegar a los 26 grados en Ingenio. Serán 28 en Mogán, 24 en Arucas, 23 en Artenara, 25 en Agaete. En las Palmas de Gran Canaria ahora mismo el termómetro marca agradables 19 grados, llegaremos a los 23, el viento será moderado del nordeste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos con un compañero que completó la peregrinación de la Virgen del Pino desde Teror hacia las Palmas de Gran Canaria, la catedral. Estamos hablando de nada más y nada menos que 13 horas de camino con su parada correspondiente. Además, como nuestra misión es informar, pues se adelantaba, se retrasaba, lo cual quiere decir que fue una jornada realmente maratoniana, pero seguro que repleta de ilusión. Enseguida vamos a hablar con Saúl Santana y también con el padre Carlos María Marrero, que nos va a comentar, nos va a explicar lo que todavía nos queda por delante.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Herrera en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Estos tiempos inmediatos que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí, le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
Interesante.
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. Anastasia sobrevive, el Zarevich sobrevive, pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío, la primera semana en la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación, ni por la gente buena que ha habido aquí, que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Virgen del Pino, que hoy es mi ruego.
Estamos hablando nada más y nada menos que 13 horas en ese peregrinaje, junto con Santi Morollón, nuestro compañero Saúl Santana, a quien tenemos en línea completo, pues ese camino, ese peregrinaje repleto de, bueno, como decía, mezcla de sentimientos, ¿no? Vamos a saludarlo, que lo tenemos ya en línea. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, a ti y a todos los que nos escuchan.
¿Cómo te encuentras? Entiendo que todavía agujetas, ¿no?
Bueno, es verdad que físicamente la peregrinación nos sigue dejando también ese recuerdo, pero bien, ya hoy hemos retomado la normalidad de cada día. Uh-huh. Ayer sí que es verdad que todavía pesaba un poquito más las horas, los kilómetros, claro. Pero bueno, gracias a Dios, te digo, hemos empezado con mucha energía este lunes.
Mira, tú sabes que los especialistas, los que saben de esto, dicen que lo mejor para combatir las agujetas es seguir haciendo ejercicio. No sé si te has planteado volver a bajar tú solo desde Teror hasta la catedral.
Bueno, cuanto menos acompañar a la Virgen en estos días que vienen ahora por delante, sí. Que también serán para hacer kilómetros, para compartir, pero es verdad que es la mejor solución. Y nos tienen que invitar, además, en estos días ahora, Javier, a continuar acompañando a la Virgen del Pino.
Sí, desde luego que sí. El compañero Rafael Llanes Me decía que había hecho casi 70.000 pasos, fíjate. Claro, es que estamos hablando desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, ¿no? Son 13 horas caminando, sí. La verdad es que es increíble. Oye, en todo ese peregrinaje que fue realmente maravilloso, yo creo que no hay palabras en el diccionario para poder calificar lo vivido en la jornada del sábado. ¿Tú con qué te quedas? ¿Qué fue lo que, digamos, más te llegó, lo que más te llamó?
Pues lo primero, la respuesta una vez más de toda la diócesis a la convocatoria de la Virgen del Pino a través del señor obispo, ¿no? Fue impresionante, Javier, tuvimos la oportunidad de compartirlo, especialmente mientras caminábamos por Siete Palmas, Pedro Infinito, y puedo puntualizar dos o tres sitios, pero es que lo cierto es que fue a lo largo de toda la jornada. Uh-huh. Era impresionante, de verdad, a la par que emotivo, todo lo que se podía vivir. Yo, si tuviera que destacar algo, sería, por un lado, eso, la respuesta de toda la diócesis para acompañar a la Virgen en esta peregrinación histórica, y segundo, la emotividad. Había momentos que, mira, conforme te lo estoy diciendo, se me eriza la piel, uh-huh, recordando pues esos rostros emocionados, esos cantos, ese acompañar a la Virgen, la presencia de tanta gente joven, Javier, que muchas veces decimos que la Iglesia precisa de la juventud, y ver a tantos jóvenes acompañando no solo a la Virgen, sino a la Iglesia que se echó a la calle el sábado, fue algo tremendamente emotivo.
Mira, hay testimonios que realmente son impresionantes, ¿no? Y tú lo escuchaste. Por sí. ejemplo, el de Jorge, ese fiel que bajó descalzo desde Teror hacia la catedral. Vamos a escucharlo, a recordarlo.
Porque tenía trabajo y le dije a Pinito, la Virgen del Pino, que si volvía, seguía teniendo otra faena, tenía que venir a dar las gracias, y aquí estoy. Y espero que no sea la última, y el año que viene volveré a repetir. Hombre, que las promesas se cumplen. Y cuando uno tiene fe, la fe mueve montañas. Por mucho que prometa, si no lo cumple, las promesas no llevan a ningún lado. Y tienes que cumplir y dar gracias a Dios que tenemos salud y podemos seguir haciéndolo y muchos años más que sigamos.
Y realmente lo cumplió. Estamos hablando de la cantidad de gente que había en la calle. A mí me sorprendió, Saúl, porque también compartimos hace 14 años, fue hace 11 años aproximadamente, okay. Fue en 2014, exactamente, ese centenario. Y fíjate que yo esperaba que no hubiese tanta gente por eso de que el Día de Canarias, viernes, puente. Pero qué va, yo he escuchado por ahí 35.000 personas, yo no estoy de acuerdo, 35.000 personas no. Para los que vivimos realmente este peregrinaje, esta manifestación sí. de la fe, es muy poquito, yo me atrevería a decir incluso 200.000 personas, perfectamente, tranquilo.
Sí, 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 además y por encima incluso.
Y Javier, por encima incluso, sí.
Date cuenta que estamos hablando no de, cuando por ejemplo hablamos, por ejemplo, de un concierto, de un partido de fútbol, es una actividad que se desarrolla durante, pues, hora y media, dos horas, tres horas, no sé, ¿no? Pero algo que se ha dilatado a lo largo de toda una jornada, algo a lo que se ha ido sumando gente conforme la imagen de la Virgen, pues, se iba acercando, iba pasando por las diferentes parroquias, los diferentes barrios. Tú veías en todos los cruces se sumaba gente que salía de su casa y se unía a la peregrinación, detrás de la Virgen, por delante, abriendo paso. Yo creo que los datos que se han aportado no hacen realidad a lo que pudimos experimentar. A mí me viene a la mente ahora la imagen de Pedro Infinito. Fue algo que ralentizó, entre comillas, el ritmo que llevaba la peregrinación, pero porque era imposible, era tal la cantidad de gente que había en ese entorno que, bueno, fácilmente los datos que se han aportado podrían ser los de la calle Pedro Infinito y las inmediaciones del Parque Don Benito, en Chamán, cuando la Virgen se encontró con la imagen de la Virgen de los Dolores. Porque era impresionante. Luego ya, primero de mayo, la Plaza de Santa Ana era increíble, increíble. De las mayores manifestaciones de fe, que de duda cabe, que he visto nunca.
Yo viví ese momento ahí en Pedro Infinito, y la verdad, bueno, ya cuando estaba bajando por la avenida de Escaleritas, lo decíamos en la transmisión, estamos hablando de la avenida de Escaleritas más o menos a la altura, un poquito antes de llegar a la altura de la rotonda que lleva hacia el barrio Atlántico, ¿no? Estamos hablando de aceras anchas, es una vía muy ancha, aceras anchas, dos carriles muy anchos también para cada sentido de la circulación, una mediana, eso estaba abarrotado. Y cuando yo a Pedro Infinito, que es una calle mucho más estrecha, yo recuerdo que miraba hacia atrás, sabes que Pedro Infinito es una pendiente, yo miraba hacia atrás y veía gente y miraba hacia adelante y no veía otra cosa que cabezas, ¿no? ¿Tú crees que fue el momento más emocionante cuando se detuvo y, digamos, en ese proceso de hermandad con la Virgen de los Dolores ahí? Porque también hubo momentos importantes, por ejemplo, en San Antonio Abad, ahí en Tamaraceite.
Sí, ahí recuerdo comentar el sábado que era algo como que iba increciendo, ¿no? La emoción ya de verla salir de Teror, a mí particularmente como además hijo de Teror, pues que la Virgen se nos marche, te digo, ya yo ayer, la Eucaristía del domingo en la catedral junto con la Virgen, ¿no? Como hacemos cada domingo en la Basílica, pero a lo largo del camino, bien señalabas tú, pues ese llegar a Tamaraceite, pasar por Siete Palmas también con ese coro ahí en la parroquia de Jesús de Nazaret, y ya conforme la Virgen iba adentrándose en Pedro Infinito, ya era como, yo veía un montón de personas mayores, enfermos en silla de ruedas, que se acercaban a tocar el coche, era precioso, cuántas oraciones, cuántas miradas. Me sorprendió también, Javier, la cantidad de personas que cogían una guitarra o cualquier otro instrumento y en cualquier rincón de la peregrinación se ponían a cantar a la Virgen, contagiaban al resto, las petaladas también, impresionante. Y es verdad que conforme la Virgen se iba adentrando, te digo, Pedro Infinito, el Paseo de San Antonio, y ya la Avenida Primero de Mayo, el fervor, el calor popular, llevaron en volandas a la Virgen, sí, hasta uno de los momentos sin duda más especiales. Yo me emocioné al ver a don José emocionado. Don José ya cuando terminaba todo, yo decía, don José, le he visto muy emocionado. Y dice, porque lo estoy. Y dice, cuando me he encontrado la imagen de frente, me he emocionado francamente. Y es que no es solo la peregrinación, es también toda esa preparación a lo largo de estos meses, que seguramente que a todos les ha quitado muchas horas de sueño, pero que han visto la respuesta a esa convocatoria de María con el mejor resultado posible, Javier.
Desde luego que sí, pues sí, don José y don Cristóbal, ambos dos estaban emocionados. Sí. Lo que queda, lo que viene, no es menos, porque por primera vez va a visitar San Rafael Arcángel en vecindario, que será muy bonito, muy emocionante. Y también creo yo esa unión de la madre y el hijo en Telde con el Cristo crucificado. Mira, es que te lo estoy diciendo, Saúl, y se me están poniendo los vellos de punta.
Sí, sí, sí.
Eso fíjate va a ser, eso ahí sí que no vamos a tener palabras para poder calificar lo que va a ocurrir ahí en Telde, ¿no? Y también
totalmente
en vecindario.
Fíjate que la única referencia que tenemos en la capital de algo así es cuando en el año 2000, curiosamente, el Cristo de Telde y la Virgen del Pino fueron en procesión a la parroquia de la Luz en la Isleta, con aquella misa de campaña que se desarrolló en el Parque Santa Catalina, y es la única referencia, Javier, que podemos tener de algo similar, más allá, por supuesto, pues de aquella peregrinación que hizo la Virgen por los municipios cabecera de aquel incendio del 2019, ¿verdad? Pero seguro, y fíjate que estamos hablando de días laborables incluso, pero la afluencia de gente, teniendo en cuenta que la Virgen además va a ver tres parroquias en esos dos días, San Gregorio, San Juan Bautista en Telde, y ya desde mañana en San Rafael en vecindario, eso va a ser impresionante, seguro. Esas eucaristías en la calle, la visita al área hospitalaria insular materno-infantil, el sábado de vuelta de Telde, no estamos preparados para eso, yo creo. No,
sí.
En el buen sentido, ¿eh? en el sentido de vivir de nuevo esa emoción, ese encuentro con la Virgen por primera vez con esas comunidades. Yo te digo, tengo todas las ganas del mundo porque llegue ese momento.
Pues compañero Saúl Santana, te envío un abrazo fuerte y sobre todo muchas felicidades por el enorme trabajo realizado desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, estamos hablando de 13 horas de caminata con sus respectivas paradas, que al fin y al cabo es un rompepiernas. Además, nosotros teníamos que informar, por lo tanto, pues retrocedíamos, avanzábamos, y eso implica mucho más trayecto. Ya te digo, nuestro compañero nos hablaba de 70.000 pasos aproximadamente, y la verdad es que este es un trabajo, vamos, memorable, impresionante. Muchísimas gracias por atender a tu casa, al fin y al cabo, la cadena COPE, y yo creo que nos vamos a ver en diferentes procesiones por ahí. Un abrazo y gracias.
Ojalá que sí. Muchísimas gracias, Javier. A ustedes también, por supuesto, porque fue un trabajo en equipo, coral, y de esos días en los que decimos día de radio. Gracias de corazón.
La verdad es que sí, la verdad es que sí, lo pasamos muy bien, fue muy bonito y muy emocionante. También hizo el recorrido nuestro siguiente invitado, Carlos María Marrero. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Yo te pregunto lo mismo que le preguntaba a Saúl. ¿Cómo lleva las agujetas, Carlos?
Bueno, yo la bajada de la Virgen no la pude realizar. Yo estuve ayer en el jubileo de los niños como delegado de catequesis.
¿No pudiste realizar la bajada de la Virgen?
No, yo el sábado no.
Bueno, pues nada, entonces de agujetas estás perfecto, eso no te quepa la menor duda. Está fantástico de agujetas. Bueno, ayer se celebró el jubileo de la infancia, ¿no? Además, de manera muy especial con la Virgen del Pino. Cuéntame un poquito, ¿no? ¿Qué jornada se vivió ayer en la Catedral de Canarias?
Bueno, pues tuvimos, como bien dices, el jubileo de los niños en el marco del año jubilar. La Delegación de Iniciación Cristiana y Catequesis y la de Misiones conjuntamente organizamos este encuentro, que comenzó a las 10 de la mañana allí en la ermita de San Antonio Abad. Concentramos, teníamos la mascota del jubileo, teníamos la suerte de contar con la mascota del jubileo, Lucek. Y al ritmo de la batucada, pues ya nos pusimos en marcha hasta la Plaza de Santa Ana, donde los chiquillos, los niños, las niñas pudieron hacer unos talleres que después iban a presentar en la Eucaristía de la 12. La 12 fue la Eucaristía presidida por el obispo auxiliar, don Cristóbal, y bueno, fue una Eucaristía muy, muy animada, muy participativa. Los niños cantaban, daban palmas y como digo, pudieron presentar en el momento de las ofrendas el trabajo de esos talleres, ¿no?
Bueno, Carlos, fue muy bonito, muy emocionante, sobre todo con la juventud. Cuéntame un poquito, hoy, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos en agenda? Y ya mañana, que sale la patrona de la Iglesia de Canarias, ya sale la madre hacia vecindario, ¿no? Santa Lucía de Tirajana. A la iglesia San Rafael Arcángel.
Sí. Hoy en la catedral, pues, se hará presente el mundo de la discapacidad, de las personas mayores. Habrá una Eucaristía por la tarde, y ya, pues eso, a las 9:30 cierra la catedral para prepararse para ir hacia el vecindario.
Claro, pero mañana sale hacia vecindario por la tarde, porque estoy leyendo aquí la información y a las 6:30 de la mañana ya hay una procesión desde el cruce de Sardina.
Claro, hacia... no, sale de madrugada, sale de madrugada de aquí de Las Palmas y llega a las 6 de la mañana allí a vecindario y entonces a la Avenida de Canarias. Y entonces organiza una procesión a esa hora que tú dices, ¿no? A las 6:30.
¿Saldrá de aquí sobre las 5 de la mañana, incluso 4:30?
Sobre las 5 de la mañana, sí, eso, claro, por supuesto, pero eso va en el coche cubierto, ¿no? Cubierta y no. Y ya se coloca directamente ahí. En el comienzo de la Avenida de Canarias.
Y entiendo que la procesión de mañana también multitudinaria, ¿no? Carlos, porque al fin y al cabo estamos hablando de la primera vez que la Virgen del Pino visita vecindario, visita en definitiva Santa Lucía de Tirajana.
Claro. El ser la primera vez, pues, puede hacer que la procesión, el encuentro ahí con la Virgen a esa hora, pues, y durante los dos días, ¿no? Uh-huh. Sea, pues, bastante importante.
Y después el 5 y el 6 de junio ya hablaremos de esto, visita la Basílica de San Juan Bautista en Telde, ¿no? Y además ahí coincidirá por primera vez ahí en Telde con el Cristo de la Ciudad, ¿no? También otro momento álgido.
Sí, ahí coincide, no por primera vez, porque ya en el año 2000 el Cristo de Telde bajó a Las Palmas y se encontró con la Virgen del Pino.
Sí.
En el año 2000, en el jubileo del año 2000, hace 25 años, pero que la Virgen del Pino va a Telde, sí, es la primera vez.
La primera vez que se encuentra ahí en Telde,
En Telde, sí, señor.
Uh-huh. Cuéntame un poquito cómo está la catedral en estos días. Entiendo que sin parar de entrar y salir gente, ¿no?
Sí. La verdad es que ayer fue increíble la afluencia de gente. E incluso, pues, esta mañana hemos recibido una llamada de la secretaria general de Pastoral de la diócesis, doña Nélida, para que, en la medida de lo posible, todas las delegaciones diocesanas podamos acercarnos a la catedral y estar dispuestos a acoger, a escuchar, a atender a las personas.
Muchísima gente. Ayer qué bonito fue esa lluvia de pétalos con la imagen de la Virgen del Pino, ¿no? Viéndolo todo.
Sí, eso fue la primera misa a las 10 y después en la misa del jubileo, pues no hubo lluvia de pétalos, sino que los niños, pues, tiraron, ¿no?, los pétalos al Santísimo.
Sí. Carlos María Marrero, padre, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Un fuerte abrazo y también muchas felicidades por el trabajo realizado.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Uno de cada cuatro niños, entre 9 y 11 años, dice sentirse solo en casa, aunque esté acompañado. En una semana, ese piso ganaría 1.639 euros.
El fenómeno conocido como gentrificación.
Un breve recorrido por esas joyas de Eurovisión que no ganaron al festival, pero que, sin embargo, sí triunfaron entre el público.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes, de 3 a 7.
No solo te cuenta lo que pasa.
¿Qué te parece si dejamos de politizarlo absolutamente todo en este país?
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Así como idea general, ¿eh? Programa electoral para 2027. Punto número uno del programa de todos los partidos. Menos política y más normalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
España tiene un estrellón para el Mundial, ¿eh?
Va a tener seguramente el mejor jugador del mundo en el próximo Mundial.
Yo creo que en el caso de Lamine solo hay que tocar madera con el tema de las lesiones.
Tengo mucha confianza en su cabeza, fíjate.
Evidentemente tiene detalles de estrella, ya le ves.
Y tiene 17 años.
Claro. Me gustó mucho cuando acabó el partido del Español y se fue sin decir nada, ni saludar, ni reírse. Desde luego.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Niña, fui yo, solo quiero recuperar esos momentos que se fueron por no tener valor. Y la cabeza me dice que.
Claro, es que no nos cansamos de repetir lo necesario que es, lo contempla la Constitución española, ¿no? El derecho a tener una vivienda. Pero hay que tener en cuenta que con los precios, la vivienda libre, la vivienda protegida, todo tipo de vivienda, el alquiler, pues la verdad es que es casi imposible acceder a ella. Que se lo pregunten a los jóvenes, que se lo pregunten a gente que lleva años en lista de espera para poder tener su vivienda, porque al fin y al cabo, el valor fundamental para desarrollar una vida es tener un techo, una independencia, es tener tu vivienda. O sea que yo me imagino la sensación, estamos hablando de sensación de la mezcla de sensaciones con la bajada de la Virgen del Pino, ¿verdad? Pues también mezcla de sensaciones la que tuvo nuestra siguiente invitada, que fue la beneficiaria de una vivienda social. El gobierno de Canarias ha entregado la llave de 8 viviendas, y una de ellas, Santa Lucía Tirajana, por cierto, y una de ellas a la familia Rosario Medina. A Rosario la tenemos en línea. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás, mi niña? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿qué se siente cuando le dan las llaves en mano y abres la cerradura? ¿Qué tipo de sensaciones te pasa por el cuerpo?
Bueno, la primera es incredulidad, porque parece mentira que ese momento pudiera llegar, aunque una fantaseara con él, ¿no? Porque, claro, hay tanta demanda y tan poca vivienda, que bueno, que me llegara a mí, pues la verdad que fue increíble, fue una sensación increíble, de tranquilidad sobre todo.
Claro, claro, me imagino que de tranquilidad y de sosiego, y decir, por fin tengo mi casa, por fin tengo una vida, ¿no?
Exactamente, es la tranquilidad de decir, de aquí no me van a echar, no van a surgir cosas, o que suba la vivienda, o que la necesiten para un familiar, o que cualquier motivo de esto que por los que puedes perder la vivienda, vamos.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo llevabas esperando por la vivienda?
Muchos años, yo creo que rondando los 10 años.
Madre mía, 10 años y infructuoso, y cuando la recibiste es increíble. Oye, en estos 10 años, ¿cómo se ha desarrollado tu vida?
Pues un poco errante, porque he ido cogiendo viviendas, pagándolas muy bien puntualmente, porque afortunadamente podemos pagarlas, pero siempre ha surgido, la zona se va tensionando, pues se nos ponían en más de unos 800 euros, y eso era inviable para dos personas que son con pensionistas, vamos.
Sí, porque aproximadamente, ¿de cuánto estamos hablando los recursos de la familia, Rosario?
Bueno, pues sobre los 2.000 euros. Uh-huh. Pero claro, hay que pagar y hay que vivir, hay que comer, el suministro, hay cosas, ¿entiendes?
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿En qué lugares estuviste pues en esa vida un poquito errante, bueno, de aquí, pues, para allá?
Bueno, de vecindario recorrimos varias zonas, unas por amistades que nos dejaban la casa, que después la necesitaban ellos, pues estuvimos desde la orilla a los llanos, de los llanos fuimos al Canario, ahí en el Canario estuvimos con una empresa que se llamaba Servihabitat, que al final, después del pasado de los 5 años, querían vender la vivienda, y en ese momento no pudimos hacerlo, o no nos atrevimos a hacerlo, un poco de todo, ¿no? Porque ya teníamos miedo del tema de las hipotecas.
Uh-huh. Me dijiste que estuviste viendo en Ginamar, si no te entendí.
No, en la zona de Santa Lucía estuvimos en la zona de la orilla de Sardina, en los llanos. Uh-huh. Y estuvimos también
en la capital, también, ¿no? Aquí en Las Palmas de Gran Canaria.
En la capital estuvimos, sí, en la zona de Tamaraceite, y estuvimos casi 6 años, sí. Uh-huh. Que también que tuvimos que volver para abajo porque aquí ya se había puesto imposible. Aquí hemos encontrado algo, pero es una vivienda un poco más conflictiva, porque son muchísimos vecinos en un bloque, con un solo ascensor, imagínate, para 100 personas. Uf, es muy complicado. Entonces, cuando llegó esto, vimos si lo hay, porque nosotros tenemos problemas de movilidad.
Uh-huh. Ah. Vale. Esto, y Santa Lucía era el lugar que ustedes decidían, que elegido, el que ustedes
la
querían.
Verdad es el que más nos ha ayudado en ese sentido, porque es donde más facilidad hemos tenido para conseguir vivienda, en el sentido de precios, y vamos, y ya estamos hechos a la zona, es una zona llana para caminar, ¿entiendes? Por eso estamos bien. Nosotros tuvimos muchos años cuando trabajamos en la zona sur y nos hemos habituado al sur, aunque somos de Las Palmas.
Uh-huh. Me dice que tienes problemas de movilidad, ¿no? Un problema con
el ascensor. Bueno, yo tengo un problema de tendones y musculatura, porque tengo una espondiloartritis, y mi marido se ha operado, va a ser la sexta vez que se opera de la pierna, de una caída que tuvo fortuita, pues estropeó el tobillo, y vamos, tiene muchos problemas.
Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo es la casa cuando entraste?
La casa, la verdad que es una maravilla, la casa es una maravilla. Es toda llanita, es una primera planta, los baños son accesibles para el día de mañana, ¿sabes? Intentamos ese tipo de, vamos, bien preparado para la movilidad reducida. Uh-huh. Y la casa es grande, es amplia, es ancha, está bonita, está muy, es nueva, sobre todo. Vamos, es una satisfacción coger una casa nueva.
Oye, ¿qué te cuenta un poquito los vecinos? Que entiendo que muchos de ellos también habrán tenido su primera vivienda, un poquito cuál es la comidilla.
No, la verdad que todos lo que tenemos es cara de felicidad, de tranquilidad y felicidad. Estamos ahora, estamos con el tema de los suministros, estamos con la mudanza, arreglando, adecuando las cosas, esperando, ¿sabes? Que nos pongan el agua, la luz, todo esto que en estos días no le iban a poner. Y estamos en eso, llevando poquitas cosas, limpiándolas, lo normal. Pero bien, bien, todos nos vemos, saludamos todos con cara de felicidad.
¿Qué es lo que te cuenta la familia? ¿Qué es lo que te dice?
Oh, está todo el mundo muy contento, porque dice, bueno, ya tenemos una edad, ¿sabes? No estábamos para esto ya, por así decirlo. Y entonces están todos muy contentos. Es decir, bueno, pues ya tienes tu tranquilidad. Es decir, bueno, ahí ya te afincas y de ahí no te van a echar.
¿Aproximadamente de qué edad más o menos estamos hablando?
Yo tengo 62 y mi marido tiene 60 y va a cumplir 65.
Y llevan toda la vida esperando por una vivienda, ¿no?
No, toda la vida no. Nosotros tuvimos la época en que trabajábamos, pero bueno, primero estuvimos muchísimos años de alquiler hasta que pudimos meternos en una hipoteca, pero nos cogió la época de la crisis y ya aquello fue una barbaridad. Coincidió con que mi marido tuvo el accidente, ya la empresa desapareció, no tenía por dónde, no podía trabajar, sí, y ya era un sueldo solo para todo, se nos hizo y tuvimos que malvender aquello. Para no quedarnos con deudas, por lo menos. Y desde entonces estamos viviendo de alquiler.
Pues ya tienes tu casa. Madre mía, qué bien suena esto, ¿no?
Sí, 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 sí. Qué tranquilidad, sí, la verdad que sí. Estamos muy contentos, muy contentos.
Oye, no sé si tienes nietos que han ido ya a la vivienda. Entiendo que hijos, hijas... Sí
no, no, no. ¿Qué va? No, no, ha ido mi hijo, han ido mis hermanas, mis sobrinos. Y sí, están todos, vamos, deseando en qué te podemos ayudar, como sabes, facilitarnos las cosas.
¿Y ahora decorarla o la tienes media decorada? ¿La tienes toda decorada o...?
Estamos en ello, sí. Nosotros tenemos muebles porque hemos ido como los arrastrando los muebles desde el principio, pero son muebles que estaban bien en su día y todo lo que podemos conservar, conservamos, y lo que tenemos que pues que renovar, pues renovaremos poco a poco. Tampoco nos vamos a complicar.
Oye, después de 10 años, si hay alguien que nos está escuchando, ¿estás como tú en aquel entonces esperando por una vivienda pública? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué consejo le darías?
Uy, que no, vamos, la esperanza no se pierde. Eso es evidente. Porque yo el día que me llamaron para decirme que me habían adjudicado la vivienda, que yo estaba ya en esos momentos diciendo, Dios, qué duro está esto, ¿no? Está complicado, pensando siempre, ¿y dónde voy a acabar? ¿Y dónde voy a...? ¿Cuándo voy a tener esa tranquilidad de decir mi casa? Sentirla mi casa, es la palabra. Que mientras estás de alquiler así no la siente, aunque esta sea una... haya que pagarla, porque evidentemente las cosas ya no son regaladas y me parece bien, porque así hay que cuidarlas, pero es la sensación esa de decir, me siento en mi hogar. Es muy agradable la sensación, de verdad, es muy agradable.
Pues muchas felicidades, desde luego que sí, y hay que compartirlo. Lo que significa en el día de hoy poder tener una vivienda y que sabes que nadie te va a echar de ahí. Muchísimas felicidades, Rosario, y gracias por atendernos. Buen día.
Gracias, gracias, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
GRI, la marca de aire acondicionado número uno en el mundo. Pídala por su nombre a su instalador de confianza.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
No solo te cuenta lo que pasa.
¿Qué te parece si dejamos de politizarlo absolutamente todo en este país?
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Así como idea general, ¿eh? Programa electoral para 2027. Punto número uno del programa de todos los partidos. Menos política y más normalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hombre, pues la verdad es que lluvia poquito, lamentablemente, ¿no? Pues es una pena, pero yo creo que el tiempo de la lluvia ya ha pasado, ¿no? Comienza el verano meteorológico, el 1 de junio, cuando comienza, ¿no? Y queremos saber un poco la previsión que tenemos, porque parece que va a ser un verano complicado, va a ser un verano duro, además de altas temperaturas. Ya estamos notando un ligero incremento de las máximas, ¿no? No sé si habrá alguna dana por ahí, no sé, algún fenómeno meteorológico, y nosotros, como siempre, preguntamos a los que realmente saben. David Suárez, delegado de la EMET en Canarias. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, cuéntame esto de comienza el verano meteorológico, cuando se supone que es el día 21 de junio, ¿no? Cuando cambiamos de estación. ¿Esto por qué es?
Desde el punto de vista climatológico, comparamos los trimestres completos, desde, en este caso el verano, desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto. Y bueno, estamos terminando de consolidar los datos de mayo, del final de mayo, para preparar lo que es el balance de la primavera meteorológica y bueno, presentar los resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues comparamos para sacar las anomalías de cómo ha sido el periodo y demás, pues lo hacemos por trimestres completos, ¿no? Entonces, a partir del 1 de junio ya empezamos a tomar los datos de lo que será, presentará pues el balance del verano.
Bueno, se presentará ese balance, no te voy a preguntar por él, ni mucho menos, pero no sé si tienes a lo mejor algunos primeros datos de cómo fue la primavera y qué se pueda decir, ¿David?
Bueno, sí, sobre todo un cambio en cuanto a lo que habíamos registrado en invierno. Hemos tenido pues unos meses que han sido pues más lluviosos y bueno, pues ha ayudado a paliar en muchas zonas lo que era la sequía meteorológica que veníamos arrastrando durante muchos meses. En cuanto a las temperaturas, también más suaves que las que habíamos tenido en invierno y bueno, por tanto, bueno, hay que esperar para tener ya los datos consolidados, pero bueno, cambios en cuanto a lo que teníamos en invierno. De cara a los próximos meses, lo que es la predicción estacional, pues marca que tendremos un verano ligeramente más cálido de lo normal, anomalías que pueden estar alrededor del 0.5 un grado centígrado y bueno, ligeramente más cálido. Probablemente no será tampoco un verano de récord como lo fue 2023, que teníamos pues otros patrones meteorológicos que afectaron, pero sí que es cierto que bueno, que sigue la tendencia de los últimos veranos con ese carácter cálido. Probablemente pues se cumpla ese pronóstico.
Claro, si yo digo primavera pasada por agua, me pasa un poquito, ¿no? ¿O no?
Bueno, sí es cierto que en mayo no ha llovido tanto, pero lo que es el mes de abril sobre todo sí que fue un mes bastante lluvioso y llovió pues tres veces más de lo normal, por lo tanto fue bueno, datos que son positivos y bueno, ya digo, haremos el balance de toda la primavera, pero al menos el mes de marzo y el mes de abril fueron bastante positivos en cuanto a la precipitación.
Uh-huh. Estamos en prealerta por incendio. ¿Esto quiere decir que en los últimos días se ha visto un incremento de las temperaturas, sobre todo en medianía?
Hemos tenido un fin de semana con temperaturas por encima de los 30 grados en muchas zonas. Entramos ahora ya pues en lo que es la temporada de incendios y bueno, pues ahí pues la Dirección General pues toma todas las medidas pertinentes para evitar riesgos y entramos pues ahora pues en la temporada de incendios, ¿no? Las temperaturas a lo largo de esta semana irán descendiendo y por tanto, bueno, esperamos dejar ya esos 30 grados de forma pues generalizada en medianía sur a partir del miércoles, que ya estén por debajo de esos 30 grados, y sigue pues soplando el alisio, situación de estabilidad y bueno, tiempo de verano ya.
¿Cuándo se espera? Entiendo que algún episodio de calor vamos a tener, no sé si se puede prever.
Sí, evidentemente sí, bueno, ahora hemos pasado un pequeño periodo que no ha sido tampoco muy intenso, pero pero sí, evidentemente a lo largo del verano tendremos episodios de altas temperaturas. Veremos si, como el año pasado que no tuvimos olas de calor, sí que tuvimos episodios de altas temperaturas, y veremos pues si, como transcurre el verano, pero evidentemente es previsible que algún episodio de altas temperaturas tengamos, ¿no?, en Canarias.
Yo le tengo que preguntar por tormentas, porque la verdad es que nos han visitado muchas inesperadas, ¿no? ¿Hay alguna por ahí que no sé?
No, ahora mismo estamos en tiempo estable, tiempo de verano, anticiclón bien posicionado en su zona habitual, y tiempo de verano ya, situación de verano en Canarias.
Bueno, pues preparen, porque este verano va a ser calorcito también, ¿eh? Va a ser un verano complicado. En fin, David Suárez, delegado de la AMD en Canarias, gracias por atendernos, buen día.
Gracias, un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida. Proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Entramos en unas rachas y parecemos tercer mundo. Ya sea una exageración, pero es una forma de señalar que los errores han dado inversión en las cosas en las que hay que invertir. La necesidad de encontrar culpables donde sea hace pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como el que pasa día sí, día no, en Renfe.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay muchas maneras de llevar la canariedad por, en fin, toda la península, ¿no? Al fin y al cabo, por todo el territorio nacional, ¿no? Mira, se puede llevar el Día de Canarias, por ejemplo. Sabemos que el reloj de la Puerta del Sol se retrasó una hora, ¿no?, para celebrar el Día de Canarias. Sabemos incluso que se hizo una lucha canaria. Pero hay gente que, de manera constante y continua, pues lleva esa canariedad. Lleva esa canariedad a la hora de escribir. Lleva esa canariedad a la hora de expresarse, porque se preocupa mucho de mantener esas expresiones nuestras y desarrollarlas, incluso en territorio peninsular, ¿no? Yo entiendo que para él es un enorme orgullo el hecho de recibir el Premio Canarias de la Literatura 2025, y para mí es un enorme honor y placer saludar a Juancho Armas Marcelo. ¿Qué tal, Juancho? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, querido amigo. Ahora estoy muy cansado, pero encantado de hablar contigo y de volver a hablar para una emisora en Canarias para que escuche la gente.
¿Cansado por qué, Juancho? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa?
Chico, han sido tantas emociones, han sido tantas cosas, han sido tantos homenajes que estoy agotado. Me duele el lumbago de felicidad.
Claro, es que, a ver, la verdad es que ha tardado un poquito, ¿eh? Las cosas como son. Tú, afortunadamente,
pero estás... Pero mira, nunca es tarde.
Nunca es tarde, claro. Pero si uno lo recibe más joven, no sé, ¿tiene más vitalidad para sobrellevarlo? O, digamos, más experiencia cuando lo recibe un poquito más viejo.
Yo creo que es mejor recibirlo ya con años. Sin que se te hayan caído todavía los dientes, ¿eh? Sin que no te des cuenta o hayas perdido alguna memoria o alguna conciencia de lo que realmente representa, no solo un gran privilegio, sino también un gran compromiso. Uh-huh. Porque esto es como un estigma favorable, por supuesto, que ahora hay que llevar con la cabeza más alta que antes. Y eso es un mecanismo de honor, y es una gloria, una gloria. Estoy muy contento, muy contento. Ha venido toda mi familia de la península, mis hijos, mis nietos. Hemos estado en Agaete enseñándole las raíces de la familia, comiéndonos un caldo pescado fantástico en las nieves. En fin, ¿qué quieres? Pues una maravilla.
Tú dices que este reconocimiento, la verdad es que me ha llamado la atención, pone fin a una guerra personal, ¿no?, que me ha ocupado mucho tiempo. ¿A qué te refieres, Juancho?
Bueno, la guerra personal mía no... Algunos se lo han interpretado como que había una guerra con Canarias o con el pueblo canario. No, mira, hay imbéciles, idiotas, torpes, hay en todos lados. Y mediocres, pues hay en todos lados, no hay solo en Canarias. Pero aquí abunda en la élite supuesta o realmente intelectual, no lo sé, que no soportan la crítica y que, por supuesto, no ejercen la autocrítica. Por lo tanto, no son intelectuales, no los considero escritores. Bueno, pues esa gente estaba mucho tiempo que estaban posicionados en términos de dominio de lo que son los premios y las categorías institucionales. Y hubo un tiempo que hubo muchas batallas que, por supuesto, fui ganando o perdiendo, pero al final, como decía Napoleón, lo importante no es ganar la batalla, sino la guerra. Uh-huh. Y el día de Canarias de este año, pues para mí fue el armisticio. Uh-huh. De manera que ahora me voy a La Palma para... Mañana me voy a La Palma para... celebrar con los palmeros, mis amigos. Para mí La Palma es el corazón de Canarias y por donde me parece que ha empezado todo. Y voy a La Palma y después me iré a Madrid. Tengo dos o tres compromisos que atender públicos y volveré a estar un mes y medio aquí en Las Palmas.
Cuando uno recibe un premio de estas características, ¿no? El premio Canarias a la literatura, ¿no? La verdad es que es brutal. Sí. Y cuando lo recibe y lo tienes en la mano, ¿a ti qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué se te pasó por la cabeza? ¿Qué recordaste? Me dice que estuviste en Agaete comiendo comida de la nuestra.
Sí, sí.
Todos esos sabores, ¿a dónde te llevo, Juancho?
Yo estoy casado con Canarias, de modo que como canario en mi casa y como ocio y un sancocho de bacalao, porque allí no hay cierne, claro, toda la semana. No pierdo ese paladar infantil de la memoria. Pero bueno, esto para una persona como yo lo que hace, francamente, es rescatar sabores, rescatar esencia, reconocer huellas. Verme en el espejo de esa larga memoria. Fuimos al Huerto de las Flores, donde yo viví, porque el Huerto de las Flores es una fundación de mi abuelo Francisco, y le enseñé a mis nietos el Huerto de las Flores. Había que verlos con un documento viendo cada uno de los árboles, cómo se llamaba y de dónde había venido. Y esto no se van a olvidar nunca en la vida, pero tampoco me voy a olvidar yo en lo que me queda de vida. Y exige, te lo vuelvo a repetir, Javier, exige pues un compromiso de memoria y un compromiso de lealtad y de estética, si uno sabe y quiere ser quien es, que yo agradezco mucho. Además, la gente por la calle, la gente, pueblo, lo que yo llamo, como los venezolanos, soldados de pata en el suelo, no generales, no coroneles, soldados de pata en el suelo. Esa gente, un reconocimiento, además de institucional y académico, pues un reconocimiento que yo estoy agradeciendo mucho, que yo estoy agradeciendo mucho y que me siento muy emocionado. Camareros, taxistas, gente de la calle, gente de pata en el suelo. Eso para mí es lo fundamental. A mí mi clase dirigente a la que pertenezco y mis clases sociales altas, francamente me divorcié de eso hace 15 años y no tengo nada que hablar.
Pues sí, porque al fin y al cabo la gente que te quiere, que te lee y que realmente te, si es necesaria una crítica, pues son críticas constructivas, es la gente de a pie, desde luego que sí.
Efectivamente.
Juancho Armas Marcelo, galardonado con el Premio Canarias 2025 en la modalidad de literatura. Ha llegado y la verdad, amigos, que me alegro muchísimo. Juancho, un abrazo muy fuerte, gracias por
atendernos. Un abrazo, Javier, y muchas gracias, hasta luego.
Ponemos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria. Nos queda otra por delante. Enseguida boletín informativo. No te vayas, ¿eh? Cada una hay más.